PR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días a todos, muy buenos días Javier.
Muy buenos días Rocío, ¿qué tal?
Javier Arcones, pues aquí encantada de poder estar acompañándote una semana más en este programa de PYME Tecnológica, que como siempre decimos, está creado para poder ofrecer a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país pues toda la información que necesitan para poner en marcha su negocio.
Además hoy vamos a tener un tema de debate muy interesante que para las pymes yo creo que le va a venir muy bien, que es el tema de marketing online.
Bueno.
Algo que está un poco ahí como confuso, como que no se sabe muy bien, como que mi cuñado me ha dicho que me va a ayudar y tengo un amigo que hace no sé qué, pero que al final todo eso es mentira, no hagáis caso, no que nadie haga caso de esas cosas, que es mucho más complejo y mucho más complicado de lo que aparentemente parece.
Bueno, pues a ver qué nos cuentan los invitados que tenemos hoy aquí en este programa. ¿Y qué nos cuentas tú, Javier, de
pues,
actualidad?
Pues mira, te voy a contar que hay una nueva solución, se llama Enterprise Mobility Suite, es de Microsoft. Y bueno, pues desde que Microsoft lanzó 365, la verdad es que se ha propuesto ayudar, aunque parezca mentira, es ayudar a subir a la nube a todas aquellas pymes que quieren trabajar, que quieren evolucionar, que quieren avanzar. Y para ello ha creado una plataforma, esta plataforma Enterprise Mobility Suite, que está integrada, y para todos los usuarios y todos los dispositivos con los que trabajen, todos los dispositivos que utilicen habitualmente, sea portátil, sea móvil, sea tablet, sea lo que sea, pues todas las aplicaciones que tienen y todos los datos pueden estar a salvo, ojo, a salvo, sin ningún tipo de amenazas, al menos eso es lo que dice Microsoft, en la nube. Es decir, es una herramienta que garantiza, yo no creo que garantice, pero sí ayuda a tener una mucho mayor seguridad de todas esas herramientas. O sea que va a dar bastante tranquilidad. Con esta solución, las empresas pueden ahorrar hasta un 50%, gracias a la eliminación de terceros, o sea, servicios terceros que también son una fuente de peligro para que entre malware, para que entren virus, para que entre cualquier cosa de estas, ¿no?
Bueno, pues no está mal esta solución.
Esta solución se integra en Office 365 totalmente, o sea que no tienen que hacer ninguna cosa nueva, ni abrir nada, ni nada de nada. Directamente se reconoce y se integra, con lo cual no tienen ningún problema. Y protege, es su protección nativa, protege el correo electrónico, todos los archivos, o prácticamente todos los archivos de Office, es decir, Word, Excel, PowerPoint. Y está disponible para Windows, para iOS, para Android y con más de 2.500 aplicaciones de software as a service. O sea que parece una muy buena herramienta.
Bueno, pues la verdad es que sí, Javier. Pues yo te traigo otra cosa totalmente diferente.
A ver,
te voy a hablar de una investigación.
Sorpréndeme.
Te voy a hablar de una investigación que dice que los españoles no temen a la inteligencia artificial.
¡Uy!
Y es que yo no sé si tú...
Eso suena muy raro,
si tú recuerdas esa asociación que han creado en Estados Unidos, grandes multimillonarios, grandes científicos de todo el mundo, para poner freno, ¿no? Para poner coto a los peligros que puede desentrañar la inteligencia artificial. No quieren un Terminator, vamos, hablando mal y pronto. Pues te cuento, en los últimos meses hemos asistido a un debate abierto con personalidades del mundo de la ciencia y la tecnología, como Stephen Hawking o Bill Gates, que advertían que los peligros que podría entrañar esta inteligencia artificial de la que hablamos para el ser humano, pues Rockefeller ha efectuado una investigación con el fin de conocer cuál es la percepción de los españoles acerca de esta disciplina. La primera conclusión es que los españoles, por regla general, muestran una gran confianza en la inteligencia artificial, ya que solo uno de cada 10 considera que esta disciplina es altamente destructiva y la mayoría son los que consideran mucho más sus ventajas que los posibles inconvenientes que puede acarrear. Te doy datos. El 43,2% de los españoles entiende que es más beneficiosa que destructiva, mientras que el 22,2% la reconoce como realmente beneficiosa para la sociedad, frente a un 10,6% solamente que piensa que es neutra y un 9% que es más destructiva que beneficiosa o claramente destructiva. O sea que, bueno, los datos son beneficiosos. Por sexos, los hombres son los que más seguridad sienten con respecto a esta disciplina, ya que para el 41,3% es más beneficiosa que destructiva, mientras que para el 31,4% es claramente beneficiosa y ambos porcentajes suman un 72,7%. Sin embargo, las mujeres solo alcanzan un 58,1% del total, que si se desglosa responde a un 45% y a un 13,1% respectivamente, pues como decíamos antes, que es más beneficiosa que destructiva, que es más beneficiosa que destructiva o altamente beneficiosa. También con respecto a si es destructiva, hay diferencia entre sexos, ya que lo es para un 11,5% de las mujeres y solo para un 6,4% de los hombres. Las personas de mayor edad, de más de 66 años, parecen ser las que más aprecian las ventajas de la inteligencia artificial, por muy curioso, paradójico, ¿no?, que resulte, es que, porque además son los que menos habituados están, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Claro. Dado el 29,5% de estas personas mayores de 66 años opina que es claramente beneficiosa y un 48,5% del grupo de edad que va entre los 51 y los 66 años piensa que es más beneficiosa que destructiva. Entre los que la consideran destructiva destacan los españoles de 31 a 40 años, un porcentaje del 12,3%.
Madre mía, pues hombre, a ver, yo creo que es cierto que es más beneficiosa que destructiva, lo que pasa que también es como todo, depende cómo se utilice, ¿no?
Exactamente. Para eso están este tipo de asociaciones de las que hablamos al principio, ¿no?, de la noticia, que intentan poner coto, ¿no?, intentan crear una legislación para evitar, pues, que estas máquinas de inteligencia artificial se conviertan en una especie de Terminator.
Sí, sí, porque efectivamente de eso se trata, ¿no?, de crear Terminator que, en fin, siempre y cuando se utilicen para un buen fin, como es la fabricación o para la gestión de los recursos naturales, o todo esto, siempre va a ser mucho más beneficioso que destructivo el que sean estas máquinas las que lo hagan, mejor incluso que lo haga el ser humano. Pero claro, con límites.
Con límites, siempre con límites.
Con límites. Muy bien. Oye, muy interesante.
Pues la verdad es que sí.
¿Eh? Y sorprendente.
Y sorprendente, sí, sí, te ha sorprendido. ¿Sí? Los mayores de 66 años.
La verdad es que sí.
La creen beneficiosa.
Bueno, bueno. Pues muy bien, pues vamos adelante.
Vamos adelante con el programa.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com. Frente a frente.
Internet, las redes sociales y el e-commerce han traído al mercado del marketing nuevas formas de vender y, por consiguiente, nuevas formas de buscar, encontrar y fidelizar clientes. Pero sobre todo, el gran volumen de información al que podemos acceder hace imposible que las empresas sean capaces de gestionar y rentabilizar ese volumen de información. Esto supone una gran pérdida no solo de clientes potenciales, sino también de clientes que ya se tienen, pero que la información que se dispone de ellos se escapa por no controlar las herramientas de marketing que hay en el mercado. En estos casos, lo que se recomienda es contratar empresas especializadas en marketing online. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo funcionan? Para debatir precisamente estos temas y responder a estas preguntas, tenemos con nosotros algunas de las empresas que mejor han sabido posicionarse y entender el mercado. Más bien, a algunos de los representantes de estas empresas, entre ellos Gorka Rodríguez, CEO de B2B Marketing. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
También está con nosotros en el estudio Iván Gil, CEO de Posicionate Marketing.
Hola, buenos días.
Buenos días. Buenos días. José Luis Alonso, responsable de Estrategia Digital EQDQ Media.
Hola, buenos días.
Y Juanjo López, CEO de Royal Communication y miembro de AG Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues vamos a ver si podemos entre todos establecer una hoja de ruta, una línea de entendimiento para las pymes en un tema tan complicado como este, porque si para una pyme, hablamos de mediana empresa normalmente, pero bueno, esto se puede extrapolar incluso a la pequeña, si para una pyme el tema del marketing es complicado, si encima nos metemos en el marketing online, entonces ya se complica del todo. En la introducción hablábamos de la importancia que tiene saber gestionar el llamado Big Data, es decir, el volumen de información que hay, que es inmenso. Para una gran empresa es muy difícil de gestionar, con que para una mediana o pequeña empresa es prácticamente imposible. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? Hablamos de solución global, no particular de cada empresa, sino la solución global. Gorka, por ejemplo.
Pues yo pienso que primero ser realista y decir, y concienciarse si de verdad me va a impulsar mi negocio y de verdad tengo claro, porque lo he visto en competidores o lo he visto en un mercado similar al mío, que esto va a funcionar, creo que merece la pena formarse. O sea, ese es un primer punto de partida. O sea, igual que uno que tiene una pyme acaba sabiendo de contabilidad, acaba conociendo ciertos parámetros estructurales de la empresa, esto puede dar tal oportunidad a las pymes que una mínima formación es fundamental.
Podéis debatir, podéis entre vosotros. O sea, que la primera base, Iván, es la formación.
A ver, es uno de los puntos fuertes que hay que tener en cuenta. Porque, dirigido, por ejemplo, en este caso a pequeñas empresas, si no se forman dentro y llevan parte dentro, no van a tener dinero para llevar un buen marketing online, ¿vale? Porque no, o sea, no hay. Digamos, luego la mediana empresa tiene parte de equipo dentro y luego el resto ya empieza, digamos, en outsourcing con agencias de este tipo como nosotros, ¿de acuerdo? Y luego ya la gran empresa, que sí que tiene su gran equipo de marketing dentro, lo que pasa es que dentro del gran equipo de marketing que tienen dentro no son realmente especialistas, ¿vale? Y tienen que contar con agencias externas como todos nosotros, ¿de acuerdo? Que le ayuden a potenciar su crecimiento, ¿vale?
José Luis.
Bueno, teniendo en cuenta que el 95% de las empresas en nuestro país, de las pymes, pues están constituidas pues de 0 a 9 empleados, tenemos que tener en cuenta que son muchas las empresas que no cuentan con un departamento de marketing o que no cuentan con grandes medios a la hora de poder comenzar o llevar su estrategia de marketing online, ¿no? Y como bien decía Iván, pues tiene que contar con empresas que le puedan ayudar en este camino. Es muy difícil y es un mercado muy cambiante en el que cada día surgen nuevas oportunidades, nuevos medios, nuevas formas de hacer y de comunicarse y de intentar finalmente pues conseguir para lo que está planificado el marketing online, ¿no? Que es captación de clientes, captación de nuevo mercado. Entonces, para esto es indudable de que efectivamente tienen que estar formados. Lo mejor que puede tener una empresa de marketing digital es un interlocutor que tenga mínimos conocimientos de qué es lo que quiere y qué es lo que quiere hacer, porque de esa forma va a entender mucho mejor el cómo se debe marcar esa estrategia digital y cómo debe llevarse a cabo. Y entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que bueno, para todo esto siempre se debe contar con un partner del que ir de la mano, ¿no?
Juanjo.
El principal problema radica en que la mayoría de información que circula en el sector de las startups y de los jóvenes emprendedores es como que cualquiera puede montar una empresa y triunfar en Internet. Y la historia es bien sencilla. Internet se ha ido madurando poco a poco, se ha ido transformando en un mercado altamente competitivo y hay que estar muy preparado para poder tener éxito en Internet. Es decir, cualquiera no vale para hacer relojes. Entonces, bueno, pues esto es un poco así.
Pero habláis de que la empresa ha de tener una mínima formación, decía Orca y Iván suscribía. Yo no me veo a un empresario haciendo formación o desplazando gente de su equipo a darle formación para que sepa gestionar el marketing online, que luego a su vez lo va a subcontratar. O sea, yo creo que la empresa hoy por hoy tiene otras prioridades sobre todo a nivel de formación, que tampoco las hace de su día a día. O sea, no hay otro sistema, no hay, porque yo creo que ese en una pyme, y ya no de una pyme pequeña, que decía José Luis, sino de una mediana, yo creo que ese la formación lo ven todo tan lejano, todo tan...
Pero quizás ese es el problema. Es decir, el primer punto es, ¿realmente para qué lo quiero? Es decir, ¿esto me va a hacer vender más? Es decir, yo he visto que mi competencia ha abierto un e-commerce y ha multiplicado por 5 las ventas. Pues si no te merece la pena formarte por eso, pues busca otro negocio. Si no tienes claro si te sirve para difusión simplemente o no sabes qué objetivo tiene, plantéate otro modelo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que o te engañen, ¿vale? Porque puede ocurrir, ¿vale? Y especialmente alerto, cuidado con los amigos, ¿vale? Ese es mi primer punto. Vete a profesionales.
Totalmente de acuerdo con eso que te dices.
¿Tú no has notado alguna vez cuando vas por ahí que dices, no, es que mi amigo, mi primo,
sí.
Bueno, son el gran peligro, es la familia y los amigos.
Yo tengo un post en el que dice, mi primo me hace mi página web, y ese es el peor enemigo que puedes tener.
Es buenísimo.
Porque no le puedes exigir absolutamente nada.
Y en Navidad encima te tienes que callar.
Así es.
Y los primeros euros que tenías para invertirlos en ello, se ha comprado una moto. Y la estás viendo ahí, la moto, ¿sabes? Y no me ha hecho mi web.
Sí.
Bien. Entonces, realmente yo creo que si el objetivo de la empresa es, de verdad, utilizar los medios digitales para incrementar el negocio, hay que sopesar que uno debe conocer de ello. Tú puedes tener un gestor que te lleva la contabilidad, que te lleva el tema financiero, que te lleva los temas de impuestos, pero cuando se sienta contigo, cuando se habla de dinero, tú no sabes de tus impuestos, no sabes de balances, no sabes el detalle, pero más o menos, y ahora mismo la formación es gratuita, prácticamente. O sea, y tienes cursos muy sencillos, porque lo que no puedes es que hables de algo que no tienes ni ninguna idea. Porque se da el segundo caso. Después de que te ha engañado tu primo o tu amigo, viene otra persona que sí sabe más y no puede ayudarte. Porque no sabe qué quieres. Y además te frustras y te acabas enfadando con ese partner porque no la relación no tiene mucho sentido.
Hay veces que lo que quieren las pequeñas empresas, sobre todo, es vender, es incrementar.
Exacto.
Sus ventas.
Eso es.
Y muchas empresas de marketing digital, el error que cometen es que, por ejemplo, a través de venderle que a través de las redes sociales van a vender mucho más. Eso es un error. O sea, vosotros os tiráis piedras vuestro propio tejado.
¿Cuánto,
¿no?,
vende Hawkers?
Yo te estoy explicando, sobre todo, te estoy poniendo ejemplos de pequeñas y medianas empresas que bueno, que ellos ven que...
Es que esto no es
que las grandes venden a través de Twitter, las grandes venden a través de Facebook, y a lo mejor ellas piensan que también, porque también tienen un profesional que como tal se lo vende,
venden,
¿no?
Menos las grandes que las pequeñas.
Yo te planteo la pregunta porque, sobre todo, hay muchas pequeñas y medianas empresas que lo piensan así. Y cuando ven a lo largo del tiempo, porque eso se ve a corto o medio plazo, que sus ventas no se están incrementando, o a lo mejor da la casualidad que incrementan un 1%, porque, bueno, tienen más visibilidad. Al final desechan, ¿no?, el contar con un profesional porque el primero les ha engañado.
Claro. Eso, tal cual como lo has dicho, es así. Es así.
Pero... Yo aquí el problema que veo, da igual el tamaño de la empresa, es que ha habido o hay mucho oportunismo, hay mucho vendedor de lapiceros que se ha metido en este mercado aprovechando la confusión y la falta de conocimiento de la empresa que quiere abrir una tienda en la web y dedicarse a hacer e-commerce porque le han hablado de que se va a vender mucho y de que es una maravilla, y entonces pues es un poco lo que decía Gorka, pero también es un poco la gente desaprensiva que se ha montado un negocio alrededor de todo esto sin tener ni idea, que lo único que hace es sacar dinero. Iván, ¿hay forma de separar el grano de la paja?
A ver, hay formas, sí. Lo que pasa, la mejor forma sería con la empresa que vayas a trabajar, que te dé resultados, que te enseñe resultados con otros clientes que ha tenido, y esa es la mejor forma, porque si no, no hay otra. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchos consultores, mucha gente que tiene muchísimos blogs y demás, tienen sus posts, parecen muy profesionales y luego al final en el fondo no lo son. ¿Vale? No lo son, ¿por qué? Porque sí, digamos que pueden leer en cualquier sitio, etc. En su misma vez, leen posts en inglés y luego los traducen, ¿de acuerdo? Los transforman, ¿vale? Y puede ser un post muy profesional. Pero ¿qué pasa? Que al fin y al cabo luego no lo saben llevar al terreno, ¿de acuerdo? Digamos que hablan de ello, pero luego al final no lo llevan a cabo, ¿vale? Digamos que... por ejemplo, hablando de SEO, de SEM, ¿de acuerdo? Te ponen post cómo trabajar una campaña de SEO, qué tienes que hacer, los pasos que tienes que llevar, y al final, luego, a la hora de llevarlo, no saben hacerlo.
Eso es.
¿Vale? Es ahí donde te están vendiendo ese humo. Es el problema que tenemos.
Juanjo.
Bueno, en realidad, yo creo que sí que hay solución a la hora de escoger un proveedor. Este sector, aunque es un sector joven, no es distinto a otros. Lo que sí es verdad es que la gente... en los servicios que se prestan a través de marketing digital son muy exigentes, y son muy exigentes por la desinformación que se tiene. Por tanto, formarse, aunque luego no vayas a ejercer de ello, es importante a la hora de saber qué puedes esperar de las acciones que hagas. Pero aquí hay gente que se va a la cafetería a tomar algo y le dice a alguien que se está hinchando a vender en un e-commerce, cuando al final lo que está haciendo es facturar 3.000 euros al mes, y de esos 3.000 le quedan 30, con el 30%, con lo cual son 900, y de eso no vive nadie, ¿no? No le salen los números. Entonces, hay muchos bulos por ahí de eso, y luego pues la gente se ilusiona y no destina los recursos necesarios a conseguir. Sobre lo que se comentaba de las redes sociales, pues las redes sociales no son una acción de marketing de venta directa, sino una acción de marketing que incide en el proceso de decisión de compra o de contratación de un servicio, pero no son una acción de venta directa. Que hay empresas que sí que consiguen ventas a través de las redes sociales, sí las hay, pero no son una respuesta directa como una campaña que se puede hacer en Google AdWords, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso la gente lo tiene que saber. ¿Cómo lo pueden saber? Lo pueden saber formándose. Si uno se forma, puede seleccionar mejor a un proveedor, y luego puede también medir, como comentaba antes el compañero, muy bien qué resultados se le van dando o no. Al final son las expectativas que uno se genera y los recursos que se invierten a ello. O sea, aquí hay un poco, hay un poco de todo. Hay empresas, cada vez menos también. Esto, aquí en la mesa estamos todas empresas, prácticamente llevamos 10 años en el sector. 10 años en el sector ya no puedes... Las empresas que llevan 10 años en el sector ya no venden humo. Esas están porque han demostrado que tienen que estar. No quiero decir que no pueda venir una empresa que lleve 6 meses y que lo haga genial, que las hay... Uh-huh. Porque a lo mejor han pasado a través de alguna de las nuestras o lo que sea, pero bueno, en general yo no lo veo tan complicado escoger un buen proveedor. Hay veces es el propio cliente el que se está haciendo el nudo y está provocando escoger un mal proveedor, porque duros a 4 pesetas no hay. Y pretender que alguien te lleve el posicionamiento SEO por 50 euros al mes, en el mínimo coste hora que se podría llegar a pagar, con todos los respetos, a una limpiadora hoy en España, que serían 10-12 euros, pues por 50 euros al mes te dedica 4 horas al mes. Si encima te dedicas a un sector competido como el turismo, los seguros, la inmobiliaria o los automóviles, pues dime tú qué te van a conseguir con 4 horas al mes, ¿no? O gente que pretende que le lleven las redes sociales, pues eso, por 60 euros al mes. Pues el número de publicaciones que te van a hacer, etcétera, etcétera, al final... Encima quieres que tu empresa pase de estar a punto de hacer un ERE a cotizar en el IBEX 35 pagándole 50 euros al mes a un buen profesional. Es imposible. Entonces yo creo que también la gente que contrata tiene que ser sensata y justa con el dinero que destina a esa contratación.
Pero José Luis, ¿la gente sabe lo que vale? ¿Sabe valorar el trabajo que se le hace? Porque todo el mundo, a la hora de valorar cuánto vale un coche, o cuánto vale una casa, o cuánto vale un libro, o cuánto vale un lápiz, más o menos sabes lo que vale. En este caso es un intangible tan complejo que yo creo que la empresa no es capaz de saber qué valoración hay. Y si se pone a buscar distintos proveedores para hacer una comparativa, como decíamos, la oferta es tan tremenda que te pierdes en ella. Entonces, yo siempre he pensado que el primer paso es hacer, más que una formación que decía Gorka, un análisis previo de qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero. Pero luego, ese segundo paso, que dice Juanjo, ¿es posible?
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo primero que tenemos que hacer, yo visito a diario pues gran número de pymes de todo tipo de sectores, es marcarnos una estrategia. Nosotros en España somos muy de, hay que empezar ya, empezamos a correr y no sabemos hacia dónde vamos. Es decir, lo primero que debemos de hacer, seamos grandes o pequeños, es establecer qué es lo que queremos conseguir a través de esa estrategia. Y a partir de ahí, es cierto que todas las pymes, a día de hoy, su inversión publicitaria busca un fin, y es captar nuevos clientes. Captar nuevos clientes o mantener los que tiene, etcétera, ¿no? Pero básicamente es la captación de nuevos clientes. Entonces, ¿cuánto cuesta esto? Pues efectivamente yo me cruzo y entro en bares y entro en diferentes sitios donde todo el mundo sabe de SEO. Es decir, el otro día tomándome un café me decía el camarero que eso del SEO era poner en negrita una palabra, ¿no? Entonces dice que eso, claro, que eso es baratísimo y que le pretendían cobrar. Y a nosotros tenemos campañas de captación como agencia y nos entran pues todo tipo de solicitudes, ¿no? Ayer me sorprendía uno cuando le daba a uno de los comerciales que están en mi equipo, pues uno de los leads que nos entraban que decía que una empresa que estaba muy sorprendida porque había una agencia que le pedía 50 euros al mes por hacerle el SEO, ¿no? Y eso que era carísimo, ¿no? Entonces, es muy bien. ¿Cuánto cuesta esto? Pues, como comentaba el compañero, hay que saber efectivamente qué trabajo van a hacer. Es decir, ahora mismo esto se está vendiendo al peso en muchos casos, ¿no? Te hago SEO por 50 euros al mes y hay otra empresa que te hago SEO por 50.000 euros al mes. Es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Qué recursos? ¿Cuál es la competencia? ¿Y qué retorno voy a tener de eso? Y para realmente saber qué es lo que estás comprando, te tienen que dar, pues, cuáles son los trabajos que se van a hacer. Y una vez que te detalle los trabajos que se van a hacer, pues un factor de confianza, como decía Iván, es con qué empresas trabajas, qué empresas tienes en el mercado que están teniendo éxito o que tienen proyectos parecidos al mío, ¿no? Pues lo que estás haciendo con esta empresa lo quiero yo para mí. ¿Y esto cuánto cuesta? Podré o no pagarlo, pero tenemos que ser conscientes de que esto es un trabajo profesional. Uh-huh. Y que no debemos de caer en la tentación de esas empresas que venden precio y no venden horas ni venden servicios, ¿no? El precio no es un buen amigo de una campaña de marketing digital. Es decir, todas las empresas tienen que ajustarse a un presupuesto, pero lo primero que tienen que tener es claro cuál es su estrategia y qué es lo que quieren conseguir. Y teniendo claro eso, tendrán que poner un presupuesto en la mesa. Es decir, antes cuando, por ejemplo, se contrataban campañas, compañeros, confirmarme si es así, en prensa, en otros medios escritos, se sabía más o menos cuánto podía costar una página en El País un domingo, ¿no? Y se sabía que era una cantidad importante, pero tenía un retorno y se sabía lo que costaba, ¿no? Ahora nos encontramos con que hay empresas que creen que esa página en El País un domingo pues cuesta 50 euros, ¿no? Cuando realmente no es así. En marketing digital hay que saber muy bien cuál es el trabajo que se va a tener y qué recursos se van a poner en marcha. Y sobre todo, dentro de la estrategia hay que medir. Todo aquello que se mide se puede mejorar. Lo que no se mide es, salgo corriendo y ¿cuál es el objetivo de la pyme? Quiero más clientes. Esto es muy sencillo, como decíais antes, ¿no? Uh-huh. Es que quiero una página en Google que salga la primera y que me llamen todos los días 5 clientes nuevos para comprarme, ¿no? Esto es muy sencillo, si no quiero más. Entonces, marcarse una estrategia y unos puntos de control.
En relación al tema de los precios, que como no hay un colegio oficial de técnicos de marketing digital que marcamos unos precios, nosotros sí somos conocedores de los mínimos que cuestan una acción digital decente, y de ahí en adelante en función del nivel de competencia y del sector al que pertenezca. Yo escribí un post precisamente en el que daba un repaso a las distintas acciones de marketing digital y decía, precios desde orientativos, desde este importe X al mes, y por menos de ahí, plantéate tú si realmente estás contratando con un mínimo de recursos como para que te hagan un buen trabajo. Y luego, por otro lado, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado también de SEO. Me gustaría decir que el SEO es algo que se ha vuelto muy vulnerable desde los inicios de la crisis en el año 2007, puesto que Google ha incrementado el número de actualizaciones de sus algoritmos y, por tanto, si en el año 2005 había una empresa de monitores de ordenador que solo con SEO podía conseguir el 90 o el 95% de sus objetivos en Internet, hoy en día ya no. Hoy en día tiene que invertir en otras acciones de marketing digital y diversificar. Es decir, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, porque don Google tiene la llave de la caja fuerte, y cuando don Google hace lo que le parece, pues ninguna empresa de las nuestras somos nadie para garantizar una serie de resultados, porque ya digo, estamos sujetos a que Google cambie las políticas, y cada vez lo hace con más frecuencia para que la gente se vea obligada a invertir en otras fuentes, entre ellas el Google AdWords. Antes no, había gente que solo haciendo SEO era el rey del mambo en Internet. Ahora ya eso no es posible, al menos de una forma estable.
Corca.
Yo en relación a lo que comentáis de SEO, yo es que creo que hay que abrir muchísimo el espectro de dónde tiene que ir, de dónde tienen que ir las pymes y las medianas empresas. Decía antes Rocío, y con toda la razón, que hay que juzgar si las redes sociales venden o no venden, ¿no? Pero igual que el SEO, el primer problema es que es un proyecto a largo plazo que hay que tener siempre muy presente, y el SEM, o la inversión en AdWords a corto, hay un universo enorme de compra de medios locales, porque tú tienes un problema principal, que es que tienes que llegar a una segmentación dentro del mundo de la pyme y de la mediana empresa bastante importante. Si es un bar, será su zona. Si es una distribución, será a lo mejor una provincia. Entonces, que pongamos dentro del mapa otros muchísimos medios locales que hay que evaluar y que hay que exigir a ese proveedor. Por lo tanto, hay un mundo que hay que tener muy en cuenta, que es la localización del negocio, ¿no? Y ese juicio a las redes sociales que me parece que es correcto. Y segundo, una solución tangible y clara son los contratos. Es decir, nosotros cuando vamos al mecánico a llevar un coche, ¿vale? Es un acto de fe. Yo no sé el grado de conocimiento que tenéis de mecánica, pero en general es un acto de fe. Bien, en este caso, y según la formación que tengamos, siempre va a haber grandes partes que no conozcamos. Por lo tanto, es muy importante que en el contrato fijemos unos periodos de prueba, ¿vale? Por lo tanto, incluso puede que el partner sea muy bueno, pero no se entienda conmigo. Entonces, lo primero, marcar unos objetivos concretos de KPIs, de decir, a ver, ¿qué es lo que voy a llegar a conseguir con esto que voy a desarrollar? Luego valoraremos si lo cumplimos o no. El tema de la seriedad. Cuando un partner es un vendemotos, tú a los 3 meses lo has visto. Porque no te va a llamar, porque no te va a decir nada. Y luego, tercero, ajustar correctamente el presupuesto. Es decir, a mí venían amigos cuando llegó el momento difícil de la crisis, que a lo mejor era una pareja y se quedaba ella sin trabajo y todo el mundo quería montar una página de ropa de bebés. O sea, eso era el patrón. Al amigo 45 que viene le dije, joder, tenéis que montar un centro comercial de bebés. Entonces, yo al final les hacía el análisis y decía, tío, ábrete una tienda en tu barrio, te va a salir más barato. Porque la gente se creía que habría una tienda online y tiraba para adelante. Entonces, es muy importante todo lo que han dicho mis compañeros, de que seamos realistas, que nadie vende duros a pesetas, que esto es un tema profesional, y tú, cuando abres una tienda en cualquier espacio, haces una obra, alquilas un local, pagas una fianza, entonces una tienda online que vale 500 euros. No, si el juego fuera ese, pues muchos grandes negocios no andarían como andan hoy. ¿Sabes?
Y luego, a partir de esto, por ejemplo, hablando del tema de los precios, un punto muy importante sería el tipo de negocio, como hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, turismo, ¿vale? Vamos a hablar dentro de este ejemplo. Turismo, hay mucha competencia muy fuerte y te puede llegar una agencia de viajes local y te dice, oye, quiero posicionarme, quiero tener mi web online y quiero vender viajes, ¿vale? Te llega y dice, claro, quiero estar de las primeras. Y llegas y dices, ¿cómo te voy a posicionar de las primeras con la competencia que tienes actualmente? ¿Vale? Hablamos de macroempresas tipo Expedia, tipo Rumbo, etc., ¿no? ¿Qué ocurre? Todas estas empresas invierten muchísimo en marketing online y, como estamos hablando, no solo una estrategia, sino todas. O sea, digamos, esas las llevas globales, llevan equipo dentro, equipo externo, etc., ¿no? Y la agencia de viajes quiere posicionarse como ellas al principio. ¿Qué ocurre? No puedes meterte. O sea, nosotros, por ejemplo, a ese tipo de empresas les decimos que no podemos en este caso, ¿vale? Y si metemos, a no ser que tengan un viaje muy, muy, muy especializado, que se pueda entrar por long tail y luego por AdWords también y demás, sí entraríamos. Si no, no, ¿vale? Ese es un punto fuerte. Y, vale, esto por un lado. Y luego, por otro lado, también el tema de, como ha hablado Gorka, lo que decía, me he perdido.
¿En el tema de las tiendas, dices?
El tema de las tiendas, ¿vale? A ver, todo el mundo ahora mismo quiere poner, bueno, una tienda, dice, se cree que va a poner una tienda online y va a vender muchísimo, ¿vale? Y yo lo pongo y pasado mañana estoy vendiendo una burrada. No es así, señores, no es así. Es que hoy en día una tienda online puede costar más caro que una tienda física. Porque ya no es solo el alquiler, es la puesta en marcha de la tienda online, ¿vale? Dependiendo de la gran cantidad de productos que tengas o no, digamos, enlazarlo con el ERP y demás, ¿vale? Para llevar una buena gestión de la misma. Y luego ya todas las estrategias que tienes que contratar de marketing online, etc. O sea, que estamos hablando...
Y la fotografía del producto.
Y la fotografía del producto.
Que esa es otra guerra. Hay tiendas online que mejor no tenerlas.
Muy bien. Oye, se nos ha ido el tiempo.
Tenemos pendiente continuar
Yo
este debate,
que esto
Javier.
Da para mucho más. Os emplazo para un nuevo encuentro aquí dentro de un tiempo. Ya hablaremos. Pero yo creo que esto da para muchísimo más. Es una pena que nos hemos pasado mucho del tiempo, pero mucho. Pero bueno, ha merecido la pena. Y bueno, pues oye, muchas gracias a todos. Muchas gracias por vuestra aportación. Y vamos a ver si podemos seguir sumando y dejando las cosas claras. Y oye, pues si las cosas no son tan bonitas como la gente cree que son, pero por lo menos que sepan realmente lo que hay.
Y que miren bien lo que firman.
Y se formen. Efectivamente.
Pues muchísimas gracias a todos. Y yes. Nosotros, como siempre, continuamos en PyME Tecnológica.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Casos de éxito.
Hoy vamos a ver la importancia que tiene saber cuáles son las necesidades que nuestra empresa tiene y cómo seleccionar y analizar primero dónde tenemos el problema. Después de elegir a la empresa que mejor nos entiende y por último saber comunicar el problema que tenemos. En este caso vamos a conocer cómo la empresa Imagine solucionó su problema. Para ello, don Iván Yepes, encargado de diseño y experiencia de usuario de esta empresa, nos va a contar su experiencia. ¿Qué tal? Buenos días, Iván.
Hola,
buenos días, Iván. ¿Qué es Imagine y a qué se dedica?
Bueno, pues mira, Imagine es una empresa que nos dedicamos a la distribución y entrega y redimensionamiento y tratamiento de imágenes en tiempo real. Esto, bueno, para que todo el mundo lo entienda, pues nosotros, por ejemplo, podemos coger las imágenes de una página web y dinámicamente, en tiempo real, servirla en cada dispositivo en el tamaño exacto que requieren, y con lo que se ahorra muchísimo ancho de banda y, por supuesto, tamaño en almacenamiento.
¿Cuántos empleados tenéis y dónde estáis ubicados?
Bueno, ahora mismo solamente estamos trabajando 4 personas, porque somos una startup, los 2 fundadores y yo, responsable de diseño, y otro programador, y nosotros somos una empresa que tenemos base en Marbella, pero ahora mismo estamos también con presencia en Estados Unidos, porque los 2 fundadores están dentro de un programa de aceleración bastante importante que hay allí.
Ya hemos adelantado cuál era el problema que vosotros teníais para poder haber contratado esta solución, ¿no? ¿Cuál era el problema? Cuéntanoslo tú con más profundidad y sobre todo cuéntanos más sobre esta solución, ¿no?, que implantasteis para solucionarlo.
Sí, bueno, nosotros, la creación de Imagine ha sido un spin-off que ha surgido a través de un proyecto anterior que tuvo uno de los fundadores, que tenía una página web de anuncios clasificados. Entonces, el problema que tenía era que tenían que detectar qué anuncios estaban repetidos, porque hay mucha gente que se sabe que anuncian lo mismo 2 o 3 veces en diferentes provincias, y entonces una misma imagen, por ejemplo, la subían 4, 5 o 10 veces en diferentes anuncios cuando realmente era la misma imagen. Entonces tenían el servidor ya muy sobrecargado porque la gente subía muchísimos anuncios. Esto les pasa prácticamente a todos los canales, a todas las páginas de clasificados. Esto le pasa a Mil Anuncios, le pasa a Craigslist, en fin, le pasa a todos. Y entonces ellos idearon un sistema para poder detectar estas imágenes duplicadas y entonces eliminarlas y simplemente quedarse con la original. Entonces este fue el problema base que tenía. Y entonces a través de conseguir esta solución que implementaron, pues ya se creó independientemente esta empresa Imagine para poder dar solución a otras empresas que tengan este mismo problema.
¿Cuáles son los resultados que habéis obtenido?
Bueno, pues la verdad que se obtienen bastante buenos resultados con esta tecnología. Imagínate que, por ejemplo, una tienda online que tenga, pues, por ejemplo, 5.000 productos o 10.000 productos, pues estas imágenes de productos en el servidor tienen que tener diferentes resoluciones guardadas para según qué tipo de dispositivo, según qué posición la imagen está dentro de la página. Entonces, si a lo mejor de 10.000 productos, cada producto tiene 10 tipos de imagen diferentes, pues ya el tamaño que requieren esas imágenes en el servidor y la consiguiente carga y, en fin, todos son problemas, son 100.000. Entonces, pues nosotros, a través de nuestra solución, hacemos que no se requieran diferentes tamaños y que simplemente la imagen original sirva a todos los dispositivos y todos los tamaños que requiera en un determinado momento ese producto al ser mostrado.
¿Dónde? Porque, claro, estamos hablando de un volumen, de un peso, de una cantidad de megas importante. ¿Cómo resolvisteis este problema? ¿Qué habéis hecho para tener, sin que se disparen los costes, un servicio lo suficientemente potente para poder mantener esta estructura?
Sí, bueno, pues nosotros principalmente usamos servidores que están alojados en VH y también usamos el CDN de VH. Entonces, las imágenes son tratadas una vez por nuestros servidores y una vez que están tratadas, que esto se hace en tiempo real, el CDN las cachea y entonces ese tráfico ya no lo ahorramos. Entonces, tanto la parte del servidor como la parte del CDN está muy optimizado para que tanto el cliente como nosotros nos ahorremos muchísimo ancho de banda y espacio.
¿Qué recomendarías a cualquier empresa que tenga este problema, que aparte de poder implantar una solución como la vuestra, ¿qué recomendación le harías?
Bueno, hoy en día tener un CDN, lo que viene siendo una red de distribución de contenido, esto últimamente se está convirtiendo en algo esencial. Ya no solo es algo que debe de ser usado por grandes páginas en las que llegan clientes de todo el mundo, porque acelera muchísimo la distribución de contenido el tener varios nodos repartidos a lo largo del planeta, sino que ya incluso páginas web que estén alojadas en un solo país, que solo reciban tráfico de un solo país, también es muy recomendable tener un CDN porque descarga de procesamiento al servidor muchísimo, tanto de procesamiento como de almacenamiento. Entonces tu página web simplemente se dedica a mostrar el texto o el contenido, digamos, propiamente dicho, y el CDN se encarga de tratar y de mostrar las imágenes, con lo que eso, pues, alivia muchísimo al servidor.
Vale, pues Iván, muchísimas gracias por tu aportación. Y bueno, pues como se puede ver y como nos ha explicado Iván Yepes, es sencillo. O sea, tan solo hay que tener muy claro qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y quién me puede ayudar a conseguirlo. Yo creo que con estos parámetros cualquier empresa puede mejorar de forma importante la gestión de sus servicios, sobre todo de sus servicios de hosting y de alojamiento. Pues nada, pues lo dicho, Iván, muchas gracias y que tengáis muchísima suerte y mucho éxito.
Gracias.
Muchísimas gracias, Iván. Y nosotros continuamos.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
ayudas.
Bueno, pues vamos con esas ayudas que vienen muy bien, ¿no?, a las pequeñas y medianas empresas de España.
Pues sí, además hoy es un ultimátum, por decirlo de alguna forma, y también vamos a decir una ayuda que anunciamos en su día y que ha finalizado. Uh-huh. Bueno, luego lo contamos.
Luego lo contamos. ¿Qué nos traes?
Pues no sé si recuerdas que hace un tiempo hablamos de que había un programa de ayudas, que había bastante dinero, que estaba uh-huh. bien para el sector hotelero, para instalar, actualizar o mejorar las redes Wi-Fi que tenían, pues si se habían quedado viejas, obsoletas o tal. Bueno, pues durante el transcurso del programa se han realizado las instalaciones nuevas de redes Wi-Fi en los establecimientos hoteleros que optaron por renovar o implantar su nueva red Wi-Fi. Los establecimientos presentaron sus solicitudes en función de sus necesidades y en pro de satisfacer la demanda de conectividad de los huéspedes. Bien, pues ha habido un total de 148 hoteles, ha habido pues bastante dinero para esta subvención, se ha planteado un nuevo reto para las integradoras, en fin, está todo hecho. Problema, que el plazo está cerrado, ya no se puede solicitar y lamentable y triste, no se ha dado todo el dinero que había para esto. Me parece penoso que en una situación como la que estamos viviendo, en un sector como es el hotelero, que no está mal, que no va mal, que está con unos buenos resultados, por dejadez no hayan solicitado estas ayudas y se encuentren ahora con que tienen problemas de certificación ISO, de conectividad para los clientes y todo por no haberlo solicitado. Repito, era un dinero muy interesante que había y que parte de él se ha perdido. Es una
pues,
pena.
Pues muy interesante, Javier. Vamos, si quieres, ya con los cacharritos.
Venga, vamos allá.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Estar al día.
Bueno, Javier, pues el programa llega a su fin, pero todavía nos quedan los cacharritos, como decíamos.
Nos quedan cacharritos. A ver si tenemos alguno por ahí que sea interesante. Muy buenas, Iván.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué? Vale. ¿Tenemos algo interesante que a una pyme le pueda hacer la vida más feliz?
Pues yo creo que sí. Yo creo que hay un cacharrito, como decimos, que puede ser muy interesante y que cada vez están cogiendo ese segmento del mercado más importancia, que es un smartwatch o reloj inteligente.
Pero no es tan... yo por lo que yo sé, los relojes es algo como muy de moda, como muy de uso, que en la batería no duran nada y que, bueno, pues que la gente lo lleva pues un poco para llamar la atención. Pero ¿eso realmente tiene una aplicación para la empresa?
Pues ya sí, porque lo que consigue es que se ahorre tiempo a la hora de manejar correos, notificaciones, etcétera. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que al sincronizarlo con un teléfono es posible que una persona cuando esté trabajando en algún sitio pues consiga pueda ver si la notificación que recibe es interesante para verla o no verla en el teléfono, aparte del tiempo que eso lleva en lo que se refiere a ahorro.
Pero ¿y la batería?
La batería es un tema particular de estos dispositivos porque tienen un condicionante que es las dimensiones que tienen. Uh-huh. Entonces, tienen baterías que, por ejemplo, con un dispositivo, un terminal, como puede ser el Motorola Moto 360 Sport que acaban de sacar, llega a los 2 o 3 días sin el más mínimo problema a la hora de utilizarlo. Uh-huh. Puede parecer poco, pero si tenemos en cuenta que casi todo el mundo se quita el reloj a la hora de ir a dormir, dejarlo cargando tampoco es una molestia.
Iván, estás de broma, ¿no? 2 o 3 días.
Sí, 2 o 3 días. Doy fe, ¿eh?
Porque hay algunos fabricantes, sobre todo de mucho más renombrados, cuyos uh-huh. dispositivos de este tipo, más que 2 o 3 días, yo diría 2 o 3 horas.
2 o 3 horas, claro.
Pues no, esto ya no se sigue, ¿eh? Sobre todo ha mejorado mucho la tecnología de las pantallas que se integran y la verdad que ahora 2 días, totalmente seguro que se puede llegar con muchos dispositivos, incluso con el Gear S2 de Samsung también es así.
¿Y de precio?
De precio estamos hablando de 200 y poco euros. Uh-huh. Más o menos se puede conseguir un reloj con Android One. Si te vas a los modelos de Apple, pues ya se sabe bastante más.
Eso es otra historia.
Sí. Bueno, pues muy bien. Oye, pues lo vamos a ver, ¿eh? Hay que ver ese pedazo reloj de Motorola que, mira, a lo mejor resulta que ha abierto la veda.
Para llevarse la empresa encima, nunca mejor dicho.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Iván.
Gracias a vosotros.
Te esperamos la semana que viene, como siempre, con otro cacharrito, que ya lo hemos institucionalizado gracias a Javier. Y nosotros, Javier, pues ya no nos queda tiempo.
Ya
hay que decir adiós.
Despedimos el programa.
Bueno, adiós, no, hasta la semana que viene.
Como siempre, se hace corto.
Por supuesto. Vamos a pedir más
vamos
horas,
a pedir más
horas. Y como siempre a vosotros, muchísimas gracias por escucharnos. Como ya hemos dicho, la semana que viene estaremos aquí con muchísimo más. Muchas gracias.
Hasta luego.